Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A estas alturas, si te digo que España es una potencia mundial en la fabricación de automóviles, bueno, pues seguramente ya lo sepas. Somos el segundo productor de Europa y el año pasado esta industria dio empleo a unos 2 millones de personas de forma directa o indirecta en nuestro país. Su importancia en la economía está fuera de toda duda. Y por eso preocupa que la industria europea del automóvil tenga muchas dificultades para adaptarse al futuro que impone la propia Unión Europea y que pasa por el coche eléctrico. Desde Bruselas han marcado un camino y en ese camino nos estamos poniendo piedras a nosotros mismos. ¿Y qué ha pasado? Que China está mucho mejor dotada y preparada para andar ese camino en Europa que las propias empresas del viejo continente. El ejemplo más claro es el de las baterías necesarias para estos automóviles. China es el principal productor mundial por delante de Corea del Sur o de Estados Unidos. Tiene la materia prima y una tecnología más consolidada y su modelo productivo ofrece precios mucho más competitivos. Para contrarrestar esa dependencia de China, se apostó por la sueca Northvolt. Se pretendía que Europa pasara de fabricar el 3% de las baterías mundiales al 25% en 10 años. Pero esta empresa no ha podido asumir la demanda tan alta y ha entrado en crisis, lo que ha afectado a los grandes grupos automovilísticos. Ahora se busca financiación para esa empresa y adivina quiénes se han postulado. Pues sí, bingo. Se han postulado los fabricantes chinos. Es decir, la dependencia de China para el coche eléctrico es cada vez mayor. Por eso no extrañan anuncios como el de hoy y que siguen siendo egoístas, abre una puerta a la esperanza del sector en España. Y es que el grupo francés Stellantis, que engloba marcas como Peugeot, Citroën, Opel o Fiat y el mayor productor de baterías del mundo, la empresa china CAT, van a invertir más de 4.000 millones de euros en la mayor factoría de baterías de España, que estará en Zaragoza. La noticia es objetivamente buena y es trabajo para miles de personas. Están contentos en el gobierno de España, están contentos en el PSOE y están contentos en el gobierno de Aragón del Partido Popular. Todos o casi todos contentos, pero ha costado en todos los sentidos. Ha costado dinero público en ayudas y más que costará porque el desarrollo de esta planta está condicionado al apoyo continuo de las autoridades españolas y europeas. Puede gustar más o menos, pero ahora mismo estas son las reglas del mercado. Y si no hubiera venido a España, otro país se hubiera aprovechado. Para los ciudadanos, para cualquiera de nosotros, todo esto quizás pueda repercutir en que en un futuro cercano el coche eléctrico baje de precio. También que Europa gane en competitividad en este sector, porque en este momento el coche eléctrico no acaba de arrancar en el viejo continente. Están pasando más cosas. División en la Unión Europea en torno a la concesión de asilo solicitadas por ciudadanos sirios una vez que ha caído el régimen de Bashar al-Assad. Mientras Francia, Alemania o Italia han anunciado su suspensión, España o Austria aseguran que no lo harán. Entre tanto, Naciones Unidas pide el cese de los ataques israelíes en Siria, mientras Mohamed el-Bashir se convierte de manera provisional en el primer ministro del gobierno hasta el próximo 1 de marzo. La población espera que la situación mejore, aunque hay mucha incertidumbre sobre si será una realidad. Nos lo ha contado en COPE un ciudadano sirio que salió del país hace 11 años y que llegó aquí, a España. No quiere decir su nombre, allí sigue viviendo parte de su familia.
Lleva al país, el pueblo sirio, incluido los cristianos, casi 12, 13 años de la guerra, falta de electricidad, de agua, de todos los servicios básicos. Ahora, cuando ya ha salido el presidente, se ha caído. Vamos a ver, ¿va a mejorar la situación o va a empeorar?
A 2 días de conocer la previsible bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo, la última subasta de letras de este año confirma la caída de su rentabilidad. Lejos quedan ya esas ganancias del 4% de apenas hace 2 años, Victoria Ballesteros.
Sí, porque esa rentabilidad que ofrecen estos títulos de deuda ha seguido la misma curva descendente que los tipos. Atrás quedan esas colas a las puertas del Banco de España cuando las letras eran la mejor opción para muchos inversores, sobre todo para los hogares. En esta última subasta de 2024, como decimos, la rentabilidad ha bajado, en el caso de las letras a 3 meses hasta el 2,5% y rozando el 2,4% se han quedado los títulos a 9 meses. Menos remuneración y también una caída en las letras que están en manos de los hogares, aunque siguen siendo los mayores tenedores con más de 27.000 millones de euros, seguidos de los inversores extranjeros con casi 18.000. Las letras del Tesoro seguirán el camino de la política monetaria del Banco Central Europeo, por lo que todo apunta a que la rentabilidad seguirá cayendo en 2025.
1.200.000 vehículos cada día y 380 millones al año recorren la M30 de Madrid, la gran circunvalación urbana de la capital, que cumple 50 años. Desde el puesto de control de Madrid, calle 30, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado hoy en Herrera en COPE los proyectos para seguir transformando y cerrando esta M30 en varios puntos de la capital, como ya se hizo en todo el suroeste.
Allí donde los vecinos de toda la zona sur tenían 16 carriles, 8 por cada sentido, ahora mismo tienen Madrid-Río, que por cierto ayer ya completamos con esa inauguración de la zona verde sobre lo que era el cubrimiento de la antigua zona del Vicente Calderón y Mau, y ahora mismo hay 7 kilómetros continuados de zonas verdes donde antes había 8 carriles por cada sentido, es decir, infraestructuras de movilidad, pero también mejora de la ciudad de Madrid, bueno, de la calidad de vida.
El siguiente proyecto contempla cerrar el año que viene un tramo de 200 metros en la zona de ventas para poder cruzar por zonas ajardinadas de un lado a otro de la ciudad. Y hoy regresa la Champions con una jornada clave para los equipos españoles. Luis Munilla.
Tenemos tiempo de juego desde las 6:30, Pilar, porque a las 7:45 comienza ya el Girona-Liverpool, que es un partido soñado en Girona, pero de máxima dificultad, y además es la última ocasión del equipo de Michel de engancharse a la pelea por la clasificación. Y luego a las 9, el Atalanta-Real Madrid. Los blancos, con Vinicius de vuelta, obligados a puntuar al menos porque están ahora mismo en el último puesto que da acceso a seguir en la competición. Como reconoce Fede Valverde, no están acostumbrados a esto.
Bueno, es jodido, obviamente. Este equipo no está acostumbrado a pasar estos momentos. Siempre estamos acostumbrados a estar arriba, teniendo un poquito más de tranquilidad a la hora de afrontar esta competición, que es la que siempre no suele ir muy bien. Pero bueno, creo que es parte del fútbol, es parte del proceso, que llegue a fin de año y podamos disfrutar de más títulos.
Y mañana Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava y Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona, con la gran noticia en el Barça del regreso de Araujo. Vuelve el uruguayo después de su lesión este verano en la Copa América.
Gracias, Muni. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 9 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De nuevo la noche va a ser muy gélida. No vamos a pasar de los 3 grados en la capital. 1 bajo 0 se van a registrar en Aranjuez y hasta menos 5 en zonas de la sierra. Precisamente por las bajas temperaturas se ha ampliado durante toda la semana el número de plazas disponibles de la campaña de frío del Ayuntamiento para las personas sin hogar. En estas dos primeras semanas ya se han atendido a 531 personas con más de 4.800 estancias y un 75% de ocupación. Y ya en las carreteras hay un accidente de entrada por la 2 en Coslada y otro en la M40 en Vallecas, sentido A4, también retenciones de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque y en la 6 a la altura del plantío. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de La Tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Thank you.
¿Has escuchado hablar de las casas nido? Te hablo de la alternativa residencial en caso de divorcio con hijos que en España se ha explorado desde hace años, concretamente desde 2010 más o menos. Esto es que los hijos no abandonen su hogar y sean los padres, cuando se separan, quienes roten mientras los niños permanecen en un hogar fijo. La finalidad es cuidar los intereses del menor y evitar el estrés derivado de los constantes desplazamientos entre las casas de los dos progenitores, lo que se conoce como el síndrome del niño maleta. Hoy hablamos de este tema, de este asunto, porque hay una novedad. El Tribunal Supremo ha prohibido que un juez establezca el sistema de casa nido en un divorcio con menores de por medio si los padres no han llegado a un acuerdo previo para ejercer así la custodia compartida. Y es que para imponer este sistema es imprescindible un alto nivel de entendimiento para planificar la organización. Esta decisión del Supremo llega después de que la Audiencia de Madrid estableciera en un caso concreto el sistema de casa nido, aunque ninguno de los padres lo había pedido.
El tribunal no lo puede atribuir unilateralmente, establecer de forma unilateral. ¿Por qué? Porque el Supremo dice que es un sistema que sí o sí precisa, demanda un intenso nivel de colaboración, de entendimiento, de comunicación de los progenitores.
Espera Soldevila, abogado y profesor de EAE Business School. Ahora el Tribunal Supremo pone fin a las casas nido si no hay acuerdo entre los padres. Lorena se separó de su marido hace 2 años. Cuando está con sus hijos, que tienen 13 y 16 años, vive en esa casa nido. Cuando no le tocan los niños, vive, sin embargo, en una casa antigua que tiene su familia.
Nos acogimos a este sistema de casas nidos porque en el momento de la separación fue lo que consideramos más apropiado y sobre todo pensando en la comodidad de nuestros hijos. En principio, creo que sí que podremos mantener esta situación hasta que al menos Sara, la niña mayor, tenga 18 años. La verdad es que, de momento lo vamos llevando bien.
Y lo lleva bien porque tiene buena relación con su ex marido y hasta ahora han resuelto bien los problemas que surgen en el espacio compartido.
No todos somos iguales ni dejamos la casa igual que la encontramos, pero de momento estas diferencias las vamos solventando de forma positiva. Lo vamos llevando bastante bien.
¿Y a los hijos cómo les afecta? Vamos a escuchar ahora a Laura Muñoz. Es una joven de 20 años que vivió en los primeros años de la separación de sus padres en una casa nido. ¿Qué supuso para ella?
Yo creo que mis padres tomaron la mejor decisión al cambiarse ellos de casa en vez de que me cambiase yo, porque así yo iba a notar los menos cambios posibles. Obviamente, pues cambios iba a haber y ya nos toca acostumbrarnos, pero no es lo mismo acostumbrarte con a lo mejor 12 años que tenerte que acostumbrar con 20 años, que ya pues es más normal.
Y mientras ella no se movió del hogar de la familia, ¿qué pasó con los padres? ¿Cómo lo resolvieron?
Lo hicieron durante mis 3 últimos años de instituto y no tenían 3 casas, sino que ellos no tenían ninguna vivienda aparte alquilada, sino que cuando les tocaba a ellos irse, pues se iban a casa de sus familiares para que supusiese el mínimo cambio para mí.
Este es el problema. A ver quién, en el caso de una casa nido, luego tiene otras 2 casas para que pueda vivir el padre en una y la madre en otra. Es algo que muy poquita gente puede sostener, 3 viviendas. Así que, en este caso, como nos contaba Laura, sus padres se tuvieron que ir a vivir a casas de familiares. En este punto, quiero saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Lorenzo.
Ya habéis escuchado que el Tribunal Supremo ha prohibido imponer este sistema sin un acuerdo previo entre los progenitores. Parece lógico, ¿no? Hasta ahora hemos visto que no es la opción más elegida, aunque parezca la más favorable para los menores.
Menos del 10%.
El caso...
Pero se daban. La mayoría es que uno de los dos lo ha pedido y, a pesar de que la otra parte, él o ella, se han opuesto, el juzgado lo ha concedido.
Bueno, escuchábamos de nuevo a Soldevila. No sé si consideráis que este modelo es realista o creéis que sus exigencias emocionales y logísticas lo hacen inviable en la mayoría de los casos.
Yo creo, por lo que hemos escuchado, ¿no?, que al final la parte económica lastra mucho. Eso es lo primero. No es fácil sostener, además de tu vivienda, la vivienda en común, sostener una vivienda aparte para ti cuando no estás compartiendo esa casa nido, y por otra parte el factor emocional, y es que, bueno, se puede llegar a un buen entendimiento y si la cosa funciona, pues todo fenomenal, pero en cuanto empiezan a surgir los desacuerdos empieza a venir el conflicto, y de ahí lo más grave de todo, si se tienen hijos en común, ¿no?, que pases ese conflicto y ese malestar a tu hijo o tu hija. Al final, si los padres están bien, los niños están bien. Que al contrario, cuando los padres no están bien y están reñidos entre ellos, surgen las discrepancias, es cuando los niños también lo notan. Entonces, una medida que en principio parecía que iba a favorecer a los niños y que venía bien a los niños, y es verdad que en el corto plazo suele ser siempre así, al final deriva en un malestar grande psicológico para ellos.
Sí, es verdad que en un principio parece que tiene lógica que sean los niños, claro, los que se queden en la casa familiar, ¿no? Que no tengan desde que luego estar con la maleta, que no tengan que tener las cosas a veces por duplicado. Es decir, pensando en el bienestar de los menores, parece lo más lógico. Lo que pasa que luego es muy difícil la logística, aparte del aspecto económico, Lorenzo.
En el caso que ha resuelto la sentencia esta del Supremo, además, yo creo que se da otra circunstancia que opera un poco como agravante, que es que ninguno de los dos progenitores estaban de acuerdo con esa solución y la solución les fue impuesta judicialmente. En ese planteamiento realmente es muy difícil que funcione, ¿no? No sé, antes de decir que esta sentencia establece una jurisprudencia, bueno, pues habrá que esperar a otras resoluciones del Supremo donde se afine y se reitere el criterio, ¿no? Y para casos a lo mejor no tan extremos como este. De entrada, pues como dice Fernando, es verdad, parece que la solución es la más plácida para la transición, por lo menos inicial, de los menores, y en ese sentido estaría en su interés. Hay otro efecto bueno que tiene la casa nido, que es que al no atribuirse el uso y de la vivienda en exclusiva a una de las dos partes, pues no se genera esa ilusión, sobre todo cuando son viviendas que son de propiedad compartida o de la sociedad de gananciales, de que uno es dueño de una casa de la que no es dueño, de la que, una de las mitades es otra persona la propietaria y algún día esa comunidad hay que liquidarla, ¿no? Pero yo también me pregunto si las ventajas estas, ¿no?, son lo suficientemente poderosas como para, convertirla en la solución por defecto, porque también es verdad, aparte de lo que se ha comentado, ¿no?, de que quién tiene tres casas o quién tiene unos padres con cuyas casas se pueda solventar, ¿no?, la falta de esa vivienda propia. Aparte de esa circunstancia, hay otra cuestión, que es que, en dos progenitores que organicen más o menos bien el tener dos casas distintas, pues sí es verdad que hay que moverse, pero eso no tiene por qué ser tan traumático, ¿no? Y al final, pues también es una preparación para los niños, para la vida adulta, ¿no?
Bueno, en España esta de las casas nido no era la opción más elegida. Tan solo el 10% de las familias lo solicitan en caso de separación. Años después de su práctica, podemos valorar sus pros y sus contras. Beatriz Perrodotín, Bea, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos de esos pros y de esos contras ya han salido en esta primera parte de conversación. ¿A favor qué podemos decir de las casas nido? Pues lo más importante, la estabilidad emocional para los hijos, que permanecen en su entorno habitual, con su casa, su colegio, sus amigos. Esto les reduce estrés y minimiza los conflictos relacionados con los traslados entre las casas. No veas qué lío, dónde están estos pantalones, dónde están estos calcetines, los libros del niño que tenía que hacer los deberes se han quedado en la otra casa. Y por último, Pilar, fomenta la cooperación entre padres. Esto exige de una buena comunicación y esto favorece relaciones menos conflictivas. Y en contra, lo hemos dicho, su coste económico.
Con tres casas hemos pasado de mantener una casa a mantener tres. Tienes que tener una base económica de los dos para afrontar ese aumento bestial brutal de los gastos.
Y luego están también las dificultades logísticas. Requiere de una buena organización, planificada, organizada, flexibilidad.
Hombre, es que imaginaros cuando te toca volver a la casa nido y tu ex te ha dejado la casa hecho unos zorros.
Es que yo creo que ahí está bastante del problema, ¿no? O la mayor parte del problema, que al final, más allá de lo económico, llegas ahí y te encuentras con que después de un mes sin haber estado en tu casa, no reconoces la casa, ¿no?
Claro. Claro,
uno tiene un sentido del orden y de la limpieza, ojo.
Totalmente. Y esto es para parejas que se llevan muy bien tras la separación y el divorcio. Si no, es que es inviable.
Estaba pensando que me pasa a mí de un día para otro con mi mujer. Imagínate.
Imagínate. En estas circunstancias.
Y no hemos hablado del impacto emocional que tiene en los progenitores. Recordemos que tienen reciente el dolor de la pérdida de ese divorcio, un proyecto de vida que han perdido, y ahora suman ese sentimiento de no tener hogar propio, lo cual les afecta también psicológicamente. Que triunfe este sistema, Pilar, depende, lo venimos diciendo, de una buena relación entre los padres y en los divorcios conflictivos sería muy difícil implementar este modelo. Por eso vamos a hablar de una figura que es la de mediadora familiar. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, este 2024 han aumentado en un 6,6 el número de divorcios que acaban en los tribunales. Estos porcentajes hacen poco viable, desde luego, la solución de la Casa Nido. No es una buena noticia y queremos presentar lo que es el mediador familiar, que es una figura que interviene durante ese proceso de separación y reduce muchos casos. Por un lado, el dolor del divorcio, que va a estar, pero va a ser menor y sin lugar a dudas que muchas de estas separaciones acaben en los tribunales.
Vamos a hablar con Begoña González, que es abogada desde 1983, mediadora en la UNAF desde 1991 y es autora de numerosos libros y artículos sobre este asunto. Begoña, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la noticia
quería
que estamos...
Quería hacer una precisión.
Las que hagan falta, Begoña, adelante.
No soy autora de numerosos libros, he escrito un libro y sí que he escrito... muchos artículos, ponencias, pero numerosos libros no.
Bueno, un libro y numerosos artículos.
Eso sí, participar en ponencias y colaborador en algunos libros también, pero un libro solamente.
Lo importante es que, Begoña, conoces a la perfección el tema del que estamos ya hablando. La noticia era esa: el Tribunal Supremo ha prohibido que los jueces impongan este modelo sin acuerdo previo entre los padres. ¿Cómo valoras esta decisión desde el punto de vista de la mediación y la protección de los menores?
Pues la valoro positivamente, entre otras cosas, porque aunque se presenta la noticia como algo novedoso, es algo que el Tribunal Supremo ya venía diciendo en varias sentencias, pues según tengo yo noticias, desde el año 2018, es decir, que ya lleva 6 años en varias sentencias confirmando que la Casa Nido no es una alternativa viable e incluso positiva para los menores cuando no hay acuerdo. Ya digo, en el 2018, 2019, en el 2020, en el 2021 dictó 2 sentencias. Como han dicho los que me han precedido, pues requiere, como dice el Tribunal Supremo, esta modalidad y el propio sentido común, un intenso nivel de entendimiento y comunicación entre los progenitores, porque hay que mantener en común una vivienda, hay que ver cómo se organiza el cuidado de la vivienda, la limpieza, el orden, los gastos de mantenimiento, los gastos de consumo, etcétera, etcétera. Eso ya lleva muchísimas dificultades, pero luego hay más. Es también el derecho a la intimidad. Cuando un cónyuge o un conviviente se divorcia o se separa, evidentemente no quiere ya compartir, por muy grande que sea la vivienda, compartir los espacios con su ex. Y todo el mundo quiere tener derecho a la intimidad, desde utilizar una habitación propia, utilizar un mueble, un armario, y por tanto no suele ser del agrado el que otro o el otro comparta esa intimidad. Y luego, pues ya finalmente se añade siempre la posibilidad de que más tarde o más temprano uno de los progenitores, o bien los dos, inicien una nueva relación sentimental, que puede suponer que esa nueva pareja, también conviva en la casa. Entonces, ¿cómo va a convivir en las semanas alternas de la Casa Nido? Esos son los perjuicios pues de todo sentido común. Por tanto, el Tribunal Supremo no hace más que, digamos, elevar a doctrina jurídica lo que la
propia realidad, ¿no?, estaba demostrando.
Más luego el tema económico. Evidentemente, bueno, han intervenido ahí 2 personas. Me parece que ha intervenido una hija que decía que sus padres no adquirieron otra vivienda, que es lo que suele pasar, porque claro, mantener 3 viviendas es algo carísimo, que
es inviable.
Es inviable. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de la gente, esa semana que no vive con los hijos, pues se va a vivir con los padres, o le cede una habitación un familiar, un amigo, una amiga. Eso pues es insostenible a medio plazo, porque claro, somos adultos y entrar y salir de una vivienda que además no es la tuya o de una habitación genera muchísimos problemas, es incomodísimo.
Begoña, ¿suele ser un asunto que los progenitores plantean durante las sesiones de mediación, o lo de las casas nido ni lo contemplan?
Excepcionalmente. En todos los años que estamos trabajando en mediación, que ya son muchos años, son 30 años casi, e incluso en mi propio despacho de abogada, porque yo también soy abogada, es una decisión absolutamente excepcional. Cuando digo excepcional, es que se pueden contar, vamos, prácticamente con los dedos de una mano. Y cuando se plantea, pues todo el mundo es consciente de que es una decisión o una solución a muy corto plazo. Cuando digo corto plazo, pues el Tribunal Supremo en algún caso dijo que un año, y eso es lo que suele establecer la gente, e incluso menos, pues 6 meses para facilitar el traslado a otra vivienda o porque se va a vender la casa, la vivienda familiar, y para que encuentren cada uno de ellos otra, pero ya digo, plazos cortísimos, porque la gente sabe que es un tema inviable.
O sea, Pilar, que estamos hablando de una situación temporal.
Muy temporal. En los casos en que en mediación han acordado ese sistema, lo acuerdan como un sistema temporal.
Y Begoña.
Incluso si lo están ya poniendo en práctica, ya en las sesiones de mediación vienen diciendo pues ya los problemas de índole práctica, que son los que todos nos imaginamos. Ya lo de la nueva pareja, pues eso suele, es un tema, digamos, posterior, pero el orden, otro tema que todo el mundo le parece problemático, es la despensa. Es decir, que hay gente que dice, bueno, yo es que llego el domingo a entrar en la nueva vivienda, entrar en la casa nido, y veo que falta leche. Cuando claro, yo había comprado, había dejado una caja entera. Cosas tan elementales y tan elementales y al mismo tiempo tan fastidiosas, porque claro, si uno no encuentra con que no hay leche para el desayuno de los niños y tiene que salir a un 24 horas o a un supermercado abierto muy tarde, pues es un problema.
Pues Begoña González, abogada y mediadora en la UNAF desde hace ya unos cuantos años. Gracias, Begoña, por estar con nosotros y aclararnos todas estas cuestiones.
A vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, lo que está claro, Lorenzo Fernando, es que aunque inicialmente el modelo puede parecer beneficioso, a largo plazo puede complicar muchísimo las dinámicas familiares.
Y es que en la práctica, Pilar, el principal bien que se supone que hace, que es que los niños no se desplacen, se produce, yo diría, en el 90 y tantos% de las separaciones y los divorcios, ¿no? La solución más habitual es que al final uno de los dos miembros de la pareja sale de la casa, los niños continúan en la misma casa en la que estaban viviendo, y quizá lo que merece más la pena o lo que es más razonable es establecer pues el reparto de cargas y el reparto de, bueno, de lo que realmente está asumiendo cada uno, teniendo en cuenta que una de las partes de la pareja puede seguir viviendo en la casa en la que vivía y la otra tiene que asumir montar un nuevo hogar. Quizá más que nada sería lo inteligente afrontar esa cuestión y que queden equilibrados los términos entre ambas partes.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, ya que os tengo a los dos, que sois escritores. Pues vamos a hablar de algo que sé que os gusta especialmente. Tengo que dar las gracias a mi compañera Beatriz Pérez Otín. Gracias, Bea. Te puedes quedar si quieres, que vamos a hablar del lenguaje, quédate, por favor, venga, faltaría más. Y no le quiero echar yo un chorreo a Beatriz, porque quisiera marcharse. Te digo lo de chorreo, ¿sabes por qué?
A ver,
no,
¿qué es chorrear?
Porque está incluida. La RAE, la Real Academia de Española, ha incluido chorreo en el diccionario, junto a otras muchas palabras, como son dana, o como es también pues serum, que bueno, son palabras que utilizamos en nuestro día a día. El lenguaje es una cosa muy dinámica y al final pues muchas de esas expresiones que utilizamos de manera coloquial también en muchos casos pues se van incorporando a ese diccionario de la RAE. A vosotros, Lorenzo, ¿qué os parece estos cambios que vemos cada año en los diccionarios? ¿O qué debe tener una expresión o una palabra para que se la incluya en un diccionario de la lengua?
Yo creo que un diccionario que funcione adecuadamente cada año tiene que registrar nuevas voces, no puede ser de otra manera. Y me parece que, bueno, en general la política que se viene siguiendo, y los ejemplos de este año son bastante representativos, pues es bastante razonable, ¿no? Viene precedida por un uso que sea generalizado y que convierta esa acepción de la palabra o esa nueva palabra en algo que realmente forma parte de la comunidad de los hablantes. Luego te pueden gustar más o menos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, palabras como dana o chorreo, pues tristemente en ambos casos seguramente se han ganado su derecho a estar en el diccionario. A mí me pesa especialmente que se haya aceptado finalmente spoiler, ¿no? Cuando existen otras formas de decir que alguien te estropea una lectura.
Que
una
hay
película,
mucho, ¿no? Anglicismo, ¿no? Que se va admitiendo,
sí,
también.
Sí. Se puede decir estropear, arruinar, destripar, pero también tengo que coincidir o tengo que conceder que la academia no ha hecho más que reconocer un uso que ya es más masivo y que incluso ha llegado a la habla culta. ¿Cómo te vas a resistir más, aunque no nos guste la palabra?
Sí, yo, de hecho, es lo que más me fascina y, si se puede decir así, me divierte de hacer el seguimiento anual de las acepciones, palabras o incluso también supresiones, que también se hacen en el diccionario de un año a otro. Y es comprobar o que sea algo así como un termómetro de cómo está el español año a año. Y yo creo que una de las referencias es precisamente esta. Hay una incorporación masiva de extranjerismos, en concreto de anglicismos. Está el de spoiler, está por ahí snorkel.
Groupie
también, efectivamente.
Fitness.
Indie. Groupies y indie. No, y script creo que también estaban incumpliendo, ¿no? Sí. Y luego, como decía Lorenzo, también es significativo de acontecimientos puntuales que vivimos, pero que son significativos de la actualidad. Por ejemplo, está ahí esa adición de cayuco, que no tenía en su definición el uso que se hace migratorio de África a España, no estaba entre las acepciones y ahora se incorpora. Y eso también es significativo de la actualidad que vivimos.
Bueno, hemos citado ahora mismo algunos anglicismos, igual que entran algunas palabras, de vez en cuando también salen. Y una de las que salieron recientemente fue whisky, precisamente porque perdió terreno frente a la grafía en inglés.
Anda, esto no lo conocía. No lo conocía.
Cosas que se aprenden aquí en la tarde de COPE.
Me dejas de piedra, ¿eh? Me dejas de piedra.
Qué curioso,
y un poco desanimado también. ¿Cómo es esto de que desaparezca whisky? Pero, por favor.
Bueno, no, yo sí lo sabía y alabo el gusto de la academia. Lo de whisky con diéresis, con U con diéresis, era cursi hasta extremos insoportables.
Bueno, pues las palabras, como decimos, el lenguaje, que es algo dinámico y que va incorporando pues muchas de esas expresiones, muchos de esos términos que utilizamos en el habla cotidiano, pues al final acaban cayendo en ese diccionario de la Real Academia Española. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Fernando Bonete, lo mismo. Gracias.
Venga, cruzando los dedos que no desaparezca Ginebra de un año para otro.
El gin tonic.
Madre mía.
Bea, gracias también a ti, compañera.
Gracias a todos. Adiós.
Bueno, hablando de anglicismos, tenemos a los Sony Angels también, ¿eh? Que son estos muñequitos que a mí personalmente no me gustan mucho, he de decirlo, pero ¿verdad que no? Rosa Rosado.
Y además en el móvil.
Que se han puesto de moda, claro, te lo pones ahí en el móvil, pero nos contaba Ana Quílez, nuestra compañera el otro día, que sí que dice, bueno, a quien le gusta se lo ponen en el móvil, en la carcasa del móvil, y luego no hay quien lo quite. Es decir, que luego tienes que cambiar la funda, la carcasa del móvil, o sea que cuidadito donde lo ponemos, que por lo visto pegan mucho, que llevan un pegamento que ni para qué.
Vaya modas, ¿eh?
Vaya modas. De modas estamos hablando y de obsesiones. Oye, porque a uno le da por los Sony Angels y se pone a comprar a lo loco, a ver cuál le toca. O le da por el, le dio en su momento por el Tamagotchi, o por los Funkos también, que hay gente que colecciona estos muñecos, ¿sabes cuáles son? ¿Cabezones?
Sí.
Dedicados a series o a cantantes. A mí esos me hacen gracia.
Ay, pero ¿para qué quieres eso? ¿Qué estorbo, no? ¿Dónde lo
creo que Edurne, la cantante, no sé si tiene una habitación llena y no sé si tiene 1000 muñecos de esto. Es una barbaridad, lo contó un día en televisión.
¡Qué barbaridad! Bueno, el caso es que qué pesados somos cuando nos da por algo. Y con la comida también, ¿eh? No tenemos fin.
Hola, gente. Pues a mí me dio por comer zanahorias. O sea, obsesión con las zanahorias. Obsesión por ponerme morena cuando era jovencita, chiquitilla. Entonces yo siempre llevaba zanahorias en los bolsos, en la playa, cuando salíamos a tomar algo. Me veríais siempre comiendo zanahorias a bocado, parecía una conejita. Y también hubo la época que me pasé de la zanahoria a pasar al kiwi. O sea, kiwi de mañana, de tarde, de noche, de aperitivo, de no sé cuánto. ¡Oh! Bueno, imaginaos con el kiwi después lo que me pasaba, claro. Me han dicho muchas
gracias. Bueno, al baño ibas bien, de todas formas.
Que el tránsito iba de maravilla, vamos.
Bueno, es que somos de manías, ¿eh? Ya sabemos que ni la zanahoria ni ningún otro alimento estimula la producción de melanina, así que difícilmente. Eso es igual que cuando nos dio por echarnos cerveza en el pelo porque se aclaraba el pelo con la cerveza.
Sí, ¿qué? Cierto. Claro, y el agua oxigenada también.
Que eso también lo hemos hecho todos. Bueno, otra moda que más de uno recordará.
Vamos a ver, lo que es moda, la famosa funda del Nokia 3330, que duraba más que el parto una burra, la típica funda de hebilla que iba por dentro de la correa o iba enganchada a la correa, un saludo.
Fundas de hebilla que iba enganchada a la correa, o sea, el móvil enganchado a la correa, ¿os acordáis de aquello? Es verdad que eso existió en un momento dado.
Sí, es verdad.
Bueno, ¿qué modas has seguido y con qué cosas te has llegado a poner muy, pero que muy pesado? Cuéntanoslo en el 607-15-06-02.
Esas obsesiones que tenemos todos, esas modas a las que sucumbimos y luego con el paso de los años te das cuenta de decir, madre mía, esta horterada, ¿a mí por qué me dio por esto? Nos lo cuentas, que te vamos escuchando esta tarde de martes.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¡Vaya cambio! ¡Me encanta!
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me emocionas,
me haces bien.
Cuando me quieres,
me haces bien.
Y cuando me enseñas,
me haces bien.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sinrazón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha publicado el EGM, el Estudio General de Medios. Y La Tarde, este programa se estrena con 585.000 oyentes diarios, el mejor dato de La Tarde en 30 años. Así que, como te puedes imaginar, pues estamos felices, estamos contentos y muy agradecidos. Gracias de verdad a todos vosotros por estar ahí cada tarde. Lo más fuerte es que hemos conseguido estos datos a pesar de él, a pesar de Jimeno. Para que os hagáis una idea, es como ganar en pasapalabra de teniendo en tu equipo a Sergio Ramos. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, histórica, ¿cómo estás?
Que estamos contentos, no cabemos en la silla. Es que no cabemos hoy en este estudio.
Es impresionante, es estar aquí como con Juana de Arco.
Igual.
Enhorabuena, qué alegrón, ¿eh? Hombre. Qué alegría, de verdad. O sea, estoy que no quepo. Estoy que no quepo en mí de gozo, de verdad.
Pero eso es por las cenas que te estás pegando, que has empezado yo acá en las noches de Navidad y
qué
ya
maravilla.
Estás ahí.
Es que además este programa es el más escuchado en 30 años. He estado viendo la web de COPE y me encanta porque se ha hecho, pues han hablado mucho de los colaboradores, de todo lo que tenemos, ¿no? En la tarde de COPE. Y voy a leer la siguiente frase. Dice: cada tarde por el estudio pasa desde el escritor Daniel Gascón arriba hasta Jimeno. Que me encanta, o sea, es genial. Es como dice, por aquí pasó de todo. O sea, aquí no hacemos ascos.
Oye, el que pasa también algunas tardes por aquí, ya sabes que es Javi Nieves. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Hola, buenas. Pero yo vengo a contar historias de superación. La de hoy es la de un niño que se llamaba
de Salamanca.
Toñete.
Efectivamente.
El Toñete.
Ya lo contamos aquí, que yo entré en la COPE jugando a hacer el abecedario con eructos y aquí he llegado.
Y aquí ha llegado la tarde COPE. A y
sigue,
este programa.
Sigue haciendo algo bastante parecido.
Ese es el que me metió en la radio, fue Javi Nieves.
Ah, sí, o sea, le conocen mejor que yo, Javi, a esta.
Bueno,
a
yo
esta
fui
pieza.
Profesor suyo en el máster de COPE.
Pues ya lo siento.
Yo también.
Di la nota que te puse.
Un 8.
Y se mojó muchísimo.
Porque me había robado todo el tabaco del mundo en el máster, me pedía un cigarro por clase.
Y eso era para un 10.
Hombre, chico, ya me metes un 9, te he dado tabaco todo el mes.
Yo creo que no le puse esa nota, no
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, lo tengo grabado en mi corazón.
Ya sería algo menos, Javi.
Bueno, dejemos de hablar de mí, que venga. Sé que es que me encanta, ya sabéis que me encanta, pero voy a hablar de que la tarde de COPE, evidentemente, es lo más escuchado en 30 años, y ahora mismo que se acaba el año, está todo el mundo con lo del Rapid.
Ah, sí.
Con
sí,
lo de
sí.
Que es una cosa que a mí me importa muchísimo lo que escuche cada uno
en su casa.
El resumen
del año, sí, lo que has escuchado a lo largo del año.
Que además solo lo publica la gente que le salen cosas guays, ¿sabes? Bob Dylan, Vetusta Morla, ¿sabes? No publica la gente todo el perreo y toda la caspa que escuchan, eso no lo publican. Así que yo me he dicho, ¿por qué no voy a hacer hoy el ranking de lo que más he escuchado yo este año? En el número uno, a mí mismo. Pero no en la radio. ¿No hacéis vosotros esto de que coges un WhatsApp de audio y antes de mandarlo te escuchas?
Sí. Sí. Lo hacemos todos, ¿no, Javi?
Sí, con mucha atención. ¿Me ha,
claro.
¿Me ha quedado bien?
Sí. No le he puesto la intención que creía. Estoy un poco dormido en
¿Y
este
no hacemos
audio?
También que empezamos a grabarlo y lo borramos y a veces hasta la tercera no lo mandamos porque
Totalmente.
No nos ha salido bien?
Por tanto, lo más...
Depende a quién se lo quieras mandar.
Eso es. A ver, ponme un ejemplo.
A mí los tuyos a la primera me salen. Si son bien, y si son mal también.
Le he humillado poco.
A Jimeno se le escucha el 2x, perfectamente.
Y porque no hay ben por. Bueno, y en el puesto número 2, ¿qué es lo que yo más he escuchado este año? Pues esto.
Pero Jimeno, ¡Estás más gordo! ¡Mira cómo te estás poniendo!
¿Pero por qué a la gente se toma la libertad de decirte que estás más gordo? ¿Acaso yo le digo a la gente, oye, enano, ¿por qué no creces? O vaya cabeza tienes, o vaya piernas de espárragos. ¿Acaso meto yo el dedo en la llaga y le digo, que te ha dejado tu mujer, ¿verdad, basura? ¿Por qué me llamáis gordo? ¿Qué es lo que más he escuchado yo este año?
Cuéntanos, cuéntanos, querido amigo.
A mi madre. Yo le digo a mi madre, mamá, me voy a la ducha.
Fenomenal, pero ten muchísimo cuidado, ¿vale?
Le digo, mamá, que es que la tarde de COPE ha subido muchísimo de audiencia.
¡Hala, qué bien! Pues me alegro mucho. Ten cuidado, ¿eh? Por favor, ten cuidado.
Pero digo, mamá, que es el mejor dato de la historia de la tarde de COPE en 30 años.
Que sí, vale, que no me aburras, que tengas mucho cuidado.
Pero mamá, que es que está la gente muy contenta, que lo vamos a celebrar.
Ya, que sí, pero ten cuidado, ¿vale? Que tengas cuidado, coño.
Es que es así, mi madre, y lo oigo todos los días.
Que tengas cuidado, por favor.
¿Y qué es lo que más he escuchado yo este año? Pues a mi jefe, a nuestro jefe. A los jefes en general.
Ah, porque tenemos unos cuantos.
Eso. A ver si dices la verdad aquí.
Porque si esto te va a sonar, pero muchísimo. Yo le propongo una cosa a mi jefe y siempre es lo mismo.
La verdad es que está muy bien, o sea, es increíble. La verdad es que es lo mejor que he visto en mi vida, de hecho. O sea, no existen premios en la radio en el mundo ahora mismo para que te pueda yo valorar lo que... Pero dale una vuelta. Vamos a darle una vuelta, ¿eh? Una vuelta. Dale, o sea, bien, pero dale una vuelta.
¿Pero cuántas vueltas quiere? Que voy a vomitar. Que no puedo dar más vueltas a las cosas. Se ha puesto de moda esto de dar la vuelta a todo lo que has hecho. ¿Y qué he escuchado yo este año, aparte de todo esto? Pues, ¿sabéis estos grupos de WhatsApp en los que nunca se pone nada? Y que de repente aparece esto.
¡Felicidades!
¡Felicidades, Randia! ¡Felicidades! ¡Felicidades, disfruta!
¡Felicidades!
¡Felicidades, pasa un gran día! ¡Felicidades, globos, globos, globos! ¡Sonrisa!
¡Globos, globos!
Y ya, ese grupo solo está para decirse felicidades.
Claro.
Esto suele ser grupo exalumnos de la universidad, algún equipo de fútbol y tal. Ese grupo está muerto. O sea, hay que decirlo, no os importáis. Lo que pasa es que tú pones felicidades ya...
Si por inercia el resto contesta.
Lo pones, ¿sabes? Si has puesto algún globo, alguna serpentina y tal, algo de interés. Si ya pones un pasa un buen día, ya es que eres el mejor del grupo. Pero yo lo que más he escuchado este año, sin duda, es esto.
Hola, buenas tardes. Le llamamos de la empresa de recursos humanos. Si quiere conseguir ustedes un trabajo, ahora mismo pueden responder a este mensaje y a su ayudar.
Pero por favor, si vas a estafarnos, ponle ganas. ¿Qué es esto?
Pero totalmente
pero
de acuerdo.
Sí que con una desgana que le acabas de decirle siquiera que tienes que salir de ahí eres tú, chica. Si quieres este contrato yo.
Pero te lleva muchas veces a mí no.
En el último mes, esta señora... Cada día.
Dile, dale una vuelta.
Dale una vuelta. Si lo peor es que le manda el currículum. Pero sin duda, y ya está en mi top one absoluto, lo que más he escuchado este año es este sonido. El air fryer. Basta ya, o sea, no se puede hacer
que
más cosas.
¡Se queda el supermercado! Estaban pasando en la caja.
Se están haciendo patatas, alitas, lentejas. Me falta calentarme el café con leche con el air fryer. No te digo más que el otro día me iba a hacer un curso de inglés y tenías la opción de hacerlo con el air fryer. O sea, yo creo que ya ha pasado su momento y que le debemos de jubilar. Que saquen otro aparato que me haga ilusión porque yo ya no puedo más hacer. Es que la vitrocerámica la tengo para estrenar.
Este lo tienes amortizado ya, la
totalmente,
freidora de aire.
Totalmente. Y el día que la lave, no te digo más.
Ay, no quiero saber cómo está la freidora de aire.
Mira qué bien que ha venido Javi, qué ilusión me ha hecho. Ay, en este
día.
Ten
cuidado, mucha ilusión, ten cuidado, que esté por aquí Javi Nieves, claro
a mí
que
también.
Sí.
Viendo a... Es que soy fans. Soy mi fans.
Soy tu ídolo.
Soy tu ídolo, eso. Soy tu ídolo, Jimeno.
Oye, estamos un poco martes y 13 ya, ¿no?
Bueno, pues el ranking de Jimeno dedicado a sí mismo en el día
sí, bueno,
de hoy.
La
a las
sí,
cosas,
a lo que escucho.
A lo que escucha, a las
que
cosas
es,
que...
Sobre todo, la tarde de COPE. ¡Olé! Fuerte aplauso ¡olé! Para la histórica.
¡Ídola! ¡Ídola!
De Arco.
¡Ídola!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Histórica!
¡Histórica!
Madre mía, la que me ha caído a mí con esta gente. Encantada, por supuesto, de tener todas las tardes aquí a nuestro Jimeno y a nuestro Javi Nieves. Chicos, gracias. Estamos ya en las 4:49 de la tarde. Ya sabes que esto es La Tarde de COPE, que os vamos a acompañar como todos los días, de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde. Bueno, que ahora están de moda los Sony Angels, pero hace unos años fueron los Tamagotchi. Y hace pues unos años antes del Tamagotchi fueron los cromos, por ejemplo, ¿no? Pues hay obsesiones que a uno le empieza a dar por una cosa, oye, que se obsesiona y ahí sigue, pico pala, pico pala, pico pala. Y que no sale de ahí.
No sale de ahí. ¿Cuántas veces te han dicho, pero qué pesadito estás con eso, eh? Es que no hay otra cosa.
Eso es. Y bueno, nos dicen muchos oyentes, no solo con los objetos, sino sí, también con las comidas.
Con todo, sí, sí. Mira,
esa oyente que le dio por comer kiwis. Y ahí sigue en el cuarto de baño.
Y primero zanahorias.
Y luego cuarto de baño.
Se ponía morena, se bronceaba. Y luego pasó a los kiwis.
Madre
bueno,
mía.
Pues seguro que a esta oyente alguna vez sí que le han dicho eso. Qué pesadita eres, hombre.
Hola, gente. Yo estaba obsesionada con los bonis y con los chinos estos que se colgaban a modo pulsera, que los había de diferentes colores, el cordoncito, y lo de los bonis era ya, vamos, que me acuerdo que los doblábamos y jugábamos, y los había de purpurina, colores metalizados, luego había más colores distintos por conseguir, era una maravilla. Venga, un saludo.
Yo fíjate, los chinitos estos de madera colgantes, sí que los recuerdo que eran buenísimos,
sí,
pero
los colgabas los chinos, que
sí,
llevábamos aquí muchos. Porque era el de la suerte, el del amor, el del dinero, el del trabajo, el de la radio,
había
el de la
todo.
Tele. Había chinos para todo.
Y lo de los bonis, yo es que solo me sale el pastelito, se me viene a la cabeza. No sé si sería un cromo del pastel que,
es que
se coleccionaba.
Sí, yo he interpretado
algo
también eso, que los bonis tenían unos cromos, tenía la colección de los bonis. Estaba el boni, el tigretón y el bucanero.
Madre mía. Pues sí, todo eso forma parte de nuestra...
Tenemos más años que un bosque,
sí,
tú y yo,
de
¿eh?
Nuestra infancia. Qué hilo negro, hija mía. Bueno, cuando se trata de perder kilos, también es que nos ponemos pesados, pero con
obsesión,
todo lo que vemos, ¿nos lo creemos todo? Pues sí.
Hola, gente. Pues sí, con esto del internet y tienes tantas cosas para mantener el tipo, que empecé por el zumo de granada, que iba al Corte Inglés a comprarme la botella de zumo de granada, hasta que me cansé. Luego es verdad que con el dichoso cúrcuma, pues también, con la chía esa también, para mantener el tipo. Luego mi hija me dice, mamá, dice, mira, te voy a mandar un vídeo para que hagas yoga. Jolines, yo ahí todas las tardes haciendo yoga hasta que me cansé. Y la tripa la sigo teniendo. Adiós, gente.
Es que es verdad que se pone de moda el yoga y todo el mundo hace yoga. Ahora la moda es el crossfit, todo el mundo hace crossfit. Y con la comida es que también nos pasa. De la cúrcuma y la chía, ¿no? Bueno, pues a ver quién se acuerda de esto otro.
Buenas tardes, gente. Yo, una vez que se puso de moda, la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba. Era como si fueran guindillas chiquitinas, rojo o naranja, ya no me acuerdo, que venían de por allá de China, que nos pusimos todos pesadísimos. Bueno, pues yo también, yo no sé qué me pasó, que luego al final las dejé y nunca más volví a tomar de eso. Yo ya no me acuerdo si había que echarlas en agua, sé que era una tipo semilla, pues como una guindilla chiquitina, pero en rojo o naranja. Lo que no me acuerdo es cómo se llama, pero de verdad que fue una pasada aquello. Buenas tardes, gente.
Madre mía, yo no tengo ni idea. Me ha mandado la pobre una foto de una bolsa que parecen como cayenas. ¿Qué?
¿Sí?
Pero no sé, tengo bien de China. Yo qué sé qué se llama.
Ah, las bayas.
Ah, pues
¿las bayas de Goyi serían?
Pues yo qué sé si son las bayas de Goyi o de quién, pero yo no tengo ni idea. Pero es verdad que se pone de moda una cosa.
Sí,
y
sí, así pequeñitas,
todos,
como naranjas o rojas.
Sí, eso dice la gente, naranjas o rojas.
Sí, las bayas de Goyi, yo creo.
Qué barbaridad, voy a ver qué son las bayas de Goyi que me has dejado.
Sí, es que se pusieron muy de moda. ¿Tú no caíste?
No.
Pues yo alguna vez también las compré.
Esto es como los superalimentos, ¿no?
Eso
como
es.
La chía, con la cúrcuma, eso con es, la quinoa, que sí, era todo el mundo.
O sea, tú te tomabas una baya de Goyi, una, y como Superman.
Qué bueno. En fin, qué cosas, que nos aficionamos a todas estas cosas. Y con la ropa también nos pasa lo mismo, también te digo.
Muy buenas tardes, soy Carlos de Sevilla y bueno, yo con el tema de las modas, la verdad que las respeto mucho porque son corrientes sociales y al final hay que respetarlas, pero eso sí, lo que espero que no vuelva de ninguna manera son los pantalones de pana, que eso creo que ha sido de los peores inventos que ha tenido la humanidad. Así que por Dios que no vuelvan, ¿eh?
Oye, pues depende, pero yo llevo unos de pana, hay muchos tipos de pantalones de pana.
Tú llevas uno anchito, que se llevan mucho los
claro,
pantalones de pana anchito.
Y además abriga que hace mucho frío, la pana no te digo yo que no está.
Pero este oyente, Carlos, ¿no? De Sevilla, ¿por qué no? No, en Sevilla no tienen tanto frío, entonces pueden llevar otro tipo de tejido, mujer.
Si hablamos de modas con la ropa, si abrimos ese meloncito.
Bueno, por las obsesiones, cuando nos da por algo y nos ponemos pesados, nos lo cuentas.
Sí, en el 607-150602.
Ahora contamos noticias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La Navidad es más que...
Es mucho más que luces y adornos. Es estar con quien más quieres y a su lado siempre.
Es el nacimiento de Jesús, recordar ese momento y tenerlo muy presente.
Para mí la Navidad es más que regalos, árboles, mantecaos y anís. Es fe, es familia, es olvidar las rencillas, es perdonar, empezar de nuevo. La Navidad son los afectos, la alegría de vivir y el amor.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Estas Navidades, disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¡Ho, ho, ho!
Este equipo te da miles de ideas para regalar para que esta Navidad sea el mejor momento del año, como un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.